Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día. Hoy es viernes y llegó el viernes 6 de mayo del 2015. Tomás Cardoso continúa disfrutando de sus vacaciones y su amiga Carly Rock estará al frente de la primera media hora de programación de Cuba al Día. En la segunda media hora, como siempre, Omar López Montenegro y sus invitados, pero vamos a saludar a Johnny Pendaz, que hoy es viernes, y a nuestra querida Ofelia Oviedo. Y también de paso vamos a mandarle un fuerte saludo a todas mis compañeras que son madres aquí en Radio Martí. Que tengan un feliz Día de las Madres. Dicho esto, vamos a hablar con tres mujeres cubanas hoy. Tres mujeres que, como dice el promo de San Antonio a Maicí, estamos con Radio Martí, son de distintas partes de la isla, de Artemisa, de Villa Clara y de Palma Soriano. Y es que vamos a hacer un programa encaminado porque se acerca el próximo domingo, es el Día de las Madres, y desde luego la mujer cubana en su rol de madre, pues significativamente tiene una importancia vital, no solo en lo que es el orden del hogar, es la estructura, es llevar adelante a los hijos, sino también en este momento en que el mundo ha cambiado tanto, la mujer y la mujer que es madre, pues también juega otro rol muy importante cuando logra empoderarse, cuando logra tener su propia economía o lucha y batalla como otras muchas por buscar un Estado de Derecho dentro de Cuba. Dicho esto, creo que me dice la producción que ya tengo a mis tres invitadas en la línea, ¿sí o no? Pues sean bienvenidas Marta Domínguez Calero de Artemisa, Yoaxi Marcheco de Villa Clara y Yeneí Jiménez en Palma Soriano. Muchas gracias por estar en Cuba al Día en la tarde de hoy. Y bueno, sean o no mamá, me lo van a decir ahora, feliz Día de las Madres, si no son ustedes mamá, a las madres de ustedes y a todas las madres cubanas.
Muchas gracias.
¿Con quién tengo el gusto? Bueno, pues, ¿con quién hablo?
Bueno, Cari, gracias por y felicidades también para todas las madres en Radio Martí y todas las madres de Cuba y del mundo. Estás hablando con Yoaxis y bueno, afortunadamente soy madre y afortunadamente también tengo a mi madre viva, así que eso es una doble fortuna.
Efectivamente, doble felicidad. Y tú, Marta Domínguez Calero, Artemisa.
Yo felicito a todas las madres cubanas y a todas las madres del exilio.
Muchas gracias. Y Yeneí Jiménez, en Palma Soriano, tan lindo lugar.
Yo me llamo Yenisei Jiménez.
Yenisei Jiménez, gracias por rectificármelo.
No. Mire, yo les doy mucha felicidad a todas las madres de Cuba, que por cierto bastante sufridas somos, porque yo también soy madre.
Ay, ese gallo, mándame ese gallo para mi casa rápidamente, qué lindo.
¿Cómo?
Que me mandes el gallito que está en el kikiriki para mi casa, que me quede lindo, como me recuerda cosas.
No, es una perrita.
Oh, es una perra. Pensé que era un kikiriki que estaba.
No, es una perrita que tengo, muy graciosa.
Me alegro. Bueno, pues con ustedes tres quiero comentar varias noticias que indudablemente han impactado en los últimos días a la isla de Cuba. Quiero la perspectiva de ustedes, primero y ante todo, indudablemente ustedes tienen un doble rol. Ser mujeres que están dentro de el periodismo independiente, dentro del activismo político, en fin, y al mismo tiempo son madres. Y debe ser una difícil situación, porque muchas veces ustedes son afectadas por el acoso y la represión. Y quiero comenzar contigo, Yoaxi Marcheco, que estás en Villa Clara.
Bueno, Cari, realmente es una situación que se complica y con la que debemos aprender a vivir de alguna manera, ¿no? Porque creo que lo principal que debemos enseñar a nuestros hijos es vivir consecuentemente con sus ideas y con lo que piensan. En este caso, si nosotros queremos la libertad para Cuba, pues tenemos que asumir todos los riesgos y las consecuencias que puede traer nuestro activismo dentro de la isla. Pero creo que lo más importante es precisamente que nuestros hijos pues vean cómo nosotros vivimos la consecuencia de todo lo que pensamos y cómo no nos callamos a pesar del acoso y de la represión. Creo que vivir sin hipocresía, vivir con libertad y vivir con la verdad es lo más importante que podemos enseñarle a ellos.
Precisamente para ello voy ahora con Marta Domínguez Calero en Artemisa, periodista independiente. Marta, quiero preguntarte... han habido una serie de hechos que han ocurrido últimamente en esta misma semana que pudieron haberlos impactado a ustedes y haberlos sorprendido, porque Cuba ha recibido no solamente un crucero, el primero que surca los mares desde hacía 50 años, el Adonia, también ha desfilado en el Prado de La Habana una exposición de Chanel, y yo quisiera que ustedes... me valoraran el impacto que ha tenido dentro de la sociedad civil. Si ustedes creen que estos son eventos que pueden ayudarles a ustedes a desarrollarse como una sociedad civil, o lo consideran parte de una campaña de propaganda montada por el régimen de los hermanos Castro. Empiezo contigo, Marta Domínguez Calero, periodista independiente.
Nosotras, las madres cubanas, no tenemos un desarrollo grande en esta sociedad por todas las limitaciones que tenemos y por que todo cuesta mucho y nosotros no tenemos facilidades para eso. Cuando somos perseguidas no se nos da trabajo y no tenemos acceso a muchas cosas que hay en este país y muy, muy perseguidas y no tenemos posibilidades de participar de naves.
Voy con Joaxi. Joaxi Marcheco, dame tu criterio de estos eventos.
Sí, que... bueno, Cari, francamente he tenido que no creo que estos eventos vayan a ocasionar ningún cambio contundente dentro de nuestro país. Todo lo contrario, el pueblo de Cuba no disfruta de estas cosas, en primer lugar porque no tiene los recursos para poder acceder a ellas ni a estos cruceros que van a estar yendo y viniendo, y tampoco a todas estas cosas de Chanel y nada que se le parezca. De hecho, quien sí puede participar es, por ejemplo, la hijita del presidente, Mariela Castro, que bueno, ellos sí tienen los recursos y además son los dueños de este país. Lamentablemente no creo que el pueblo, que el cubano en medio, que aquel que trabaja y que tiene que sudar bien para poder al menos sobrevivir, pues pueda tener recursos para semejante cosa. Y mi criterio es que realmente no es esto lo que va a terminar con la agonía del pueblo cubano.
Yenisei, tú estás en Palma Soriano y precisamente en este instante creo que todavía sigue atracado en el puerto de Santiago de Cuba el crucero Adonia. ¿Cómo es la situación de ustedes, de la UMPACU en Palma Soriano? Ustedes son grupos que están capacitando a otros activistas y al mismo tiempo, dame tu criterio sobre estos eventos que se han producido últimamente dentro de la isla de Cuba.
Bueno, yo por mi parte le pudiera decir que de hecho aquí en Cuba todas las madres somos muy sufridas, ya que tenemos que cargar con la casa a cuesta, como bien se dice acá en Cuba. ¿Por qué? Porque se pasa mucho trabajo, porque a veces no hay ni qué llevarle a la boca a tus hijos. Y aquí en la UMPACU nosotros estamos luchando, preferiblemente por los niños, pero también por darle la libertad a toda Cuba, que bien lo necesitamos. Y más que eso, todo el mundo sabe que de hecho el pueblo de Cuba no va a recibir nada de las situaciones que se están viniendo con los cruceros y esas cosas. Sabemos que al pueblo, si le dan algo, será alguna de las migajas de lo que sobra en ellos. Que acá en Cuba, de hecho, sabe todo el mundo que las únicas madres que van a disfrutar un buen día de la madre el domingo son las madres... esas preferidas, que son las madres familias de ellos, de los Castro y de los que están allá en las cúpulas con ellos. porque realmente ya acá en Cuba no se estila mucho decirle a una madre o el día de tu cumpleaños o el día de fin de año, decir felicidades, porque uno dice que no hay felicidad, aquí nada más que ahora se dice que tenga mucha salud, porque realmente felices no somos. O sea que yo creo que ya esa tradición de decir felicidad, de hecho para los cubanos ya no nos pega.
Qué triste, porque es una tradición muy hermosa, pero bueno, de todas maneras, ustedes tienen que seguir adelante, ¿no? Y tratar de que dentro del marco del hogar siempre reconozcan ustedes esa difícil tarea de ser madre y también, en otros casos, activista pacífica, opositora o periodista independiente. Quiero yo, Axel Marcheco, contigo, que estás en Villa Clara. Hoy estaba leyendo un artículo en el Granma y también quiero compartir esto con Marta Domínguez Calero, que está en Artemisa, más pegada a la ciudad de La Habana. Estaba leyendo un artículo en el Granma que sesionó como una especie de convención de turismo en la Fortaleza de la Cabaña. Y bueno, pues me ha demostrado y ha quedado demostrado, de acuerdo al ministro de Turismo, José Daniel Alonso, pues que hay que apostar por el turismo, que es invertir en plazas seguras. Pero al mismo tiempo hemos tenido conocimiento de un terrible derrumbe que se produjo justamente al día siguiente y muy cerca de la pasarela de Chanel, en la calle Villegas número 5, entre Empedrado y Tejadillo, en La Habana Vieja. Y aquí, después de este preámbulo, es que viene mi pregunta. Caramba, si Cuba se está abriendo al mundo, si el mundo se está abriendo a Cuba, si ya están restablecidas las relaciones entre ambos países, aquel enemigo eterno ha dejado de serlo, se enterró el hacha de la Guerra Fría, y existe una falta de vivienda muy grande en la isla de Cuba completa, de San Antonio a Maicí, ¿por qué no implementar por parte del gobierno una política más proactiva hacia la construcción, y siguen enquistados en promover solamente el turismo, que puede darles a los cubanos, a algunos, quizás un mínimo de beneficio, pero si se llegara a coordinar un programa con el exterior o un programa con estos famosos inversionistas que quieren ir a la isla de viviendas, todos los cubanos podrían aspirar a mejorar sus viviendas. Y quiero tu respuesta, Yoaxi, y después que me hables tú, Marta Domínguez, en Artemisa.
Bueno, Cari, yo pienso que realmente el régimen no tiene ningún tipo de interés en que el pueblo sea beneficiado con todas estas aperturas supuestas que están están sucediendo en estos momentos. Creo que el pueblo de Cuba al régimen de Castro le importa muy poco. El régimen de Castro sencillamente quiere sobrevivir, aguantarse, como decimos los cubanos, hasta del último clavito caliente que está sobre la pared, y más nada que eso. O sea, toda esta cuestión del turismo, cuando nos ponemos a analizar, sencillamente, no vamos a hacer un análisis ahora como especialistas ni como nada. Es un análisis bien sencillo, lo puede hacer cualquier cubano de este país.
Claro.
Cuando comienza a entrar todo el dinero que va a entrar a través del turismo, ¿quién se va a embolsillar la mayor cantidad de ese dinero, de toda esa economía? No va a ser el pueblo de Cuba, lamentablemente. Y lamentablemente, y eso es lo que más yo lamento, muchas personas en el mundo no se están percatando de esto. Y muchos de los que están precisamente intercediendo para que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y las relaciones entre la Unión Europea y Cuba, etcétera, pues estén sucediendo de manera satisfactoria, no se están percatando que el pueblo de Cuba sigue siendo la gran víctima en todo esto, y que no nos estamos para nada aprovechando de todas las riquezas que se puedan producir y de todo lo que se va a aprovechar de estas supuestas aperturas. El turismo va a seguir creciendo, pero va a seguir creciendo la economía de los castros, y el pueblo de Cuba va a seguir viviendo en la miseria cada día más, porque la miseria del pueblo cubano cada día aumenta a un ritmo bien acelerado. Solamente tienes que introducirte dentro de la isla
caminar dentro de los pueblos para que tú veas cómo están las vías públicas, cómo están las calles, cómo están las casas, cómo vive el cubano sencillo, el cubano común. Cuando vean eso, pues se van a dar cuenta que la economía que está entrando a este país está sirviendo para sostener a los cuerpos represivos y, por supuesto, a los castros, pero que el pueblo no está siendo beneficiado para nada.
Marta Domínguez Calero, en Artemisa, ¿hasta dónde tú estás en acuerdo, en desacuerdo, o tú lo ves desde un punto de vista diferente, esto que se acaba de plantear y esta situación que estamos teniendo de derrumbes tras derrumbes en La Habana Vieja, esa misma Habana Vieja que cuando llega un crucero caminan los turistas, pero que está muy bien resguardada, está muy bonita, a simple vista, y lo que acaban de puntualizar en este seminario, que el turismo, hay que apostar por el turismo? ¿Cuál es tu punto de vista? Marta, parece que hemos perdido a Marta, aparentemente. Bueno, pues entonces me voy a Palma Soriano con Yenisei. Yenisei, ¿tu punto de vista al respecto?
Bueno, yo por lo que explicaba la hermana, sí, estoy muy de acuerdo con ella y creo que es una realidad, de hecho, muy triste, que tenemos nosotros los cubanos con mucha falta de vivienda. Acá el cubano de a pie, si pudieran caminar y ver, como bien decía ella, por todas las provincias o en algunos municipios, por donde quieras, así por las calles, vieran que todas las calles están destruidas, que las casas, ninguna casa sirven, que todavía hay casas rotas y en derrumbe total de cuando el ciclón Sandy, y de hecho acá todo el dinero que puedan recaudar de los cruceros, yo me imagino que eso es para usar en fuerzas represivas, porque de hecho está aumentando la represión, aumenta el disgusto de las personas. Acá el cubano de a pie vive disgustado, pensando nada más en qué va a cocinar, porque de hecho los salarios no alcanzan. Ahora mismo le han bajado 1%, según los Castro, le han bajado 1% a una pequeña, de hecho, al aceite, al arroz, un poquitico nada más lo que le han bajado, unos centavos, pero que le aumentan a otras cosas, y realmente lo que tienen que subir, que es el salario, los trabajadores, no lo hacen. Y por eso hay tanta falta de todo acá en Cuba. Acá en Cuba la educación está deprimente, la salud deprimente, no hay medicina, no hay médico. Usted llega a un consultorio y no se topa ni con una enfermera ni con una doctora. Si va a un policlínico, no hay un especialista. Porque le puedo hablar por mi parte, porque la niña mía chiquita tuvo un problema en un oído y la otorrino, de hecho, dijo que si se quejó en la misma dirección del policlínico y dijo que si no ponían otro, ella iba a sentarse en su casa, como en efecto, cuando volvía a la próxima consulta a los 7 días, ya ella había pedido certificado, porque es algo lógico, un médico solo atendiendo 100 y pico de gente y con hambre, no es fácil. Yo creo que no es fácil la vida de nosotros los cubanos acá.
Yo me imagino, pero fíjate, aquí hay una contradicción, porque yo he visto, y con esto quiero compartirlo contigo y con Joanis Marcheco, ambas que están en el interior del país. Hay un punto de vista que difiere, ¿no? En el aspecto de que hay personas que ante este tope de precios de los productos que precisamente están llevando adelante los cuentapropistas, pues se han sentido satisfechos de que, bueno, ahora tenemos mejor poder adquisitivo para llegar a ello, pero al mismo tiempo los cuentapropistas están protestando porque dicen que, dada la cantidad de dinero que tienen que gastar en insumos, ya pues indudablemente eso les está bajando, ¿no?, lo que es el nivel de recuperar ellos algún tipo de dinero de vuelta. ¿Cuál es el criterio que marcan ustedes en este tipo de situación, Joaxi Marcheco, desde Villa Clara? ¿Hasta dónde esto beneficia o no?
Sí, bueno, Cari, mira, te voy a decir, al menos que hayan rebajas, aunque sean mínimas, como estas que han habido en algunos alimentos básicos, esenciales,
pues bueno, eso alivia un poquito, pero para mí no es más que una migaja. O sea, es como que el pajarito que está hambriento dentro de la jaula le echan dos o tres migajitas de pan y eso lo ayuda a sobrevivir hasta el día siguiente, ¿no? No es más que eso. En el caso de los cuentapropistas, yo conozco a muchos cuentapropistas que han tenido que dejar su trabajo, han tenido que cerrar su trabajo porque precisamente entre todo lo que tienen que invertir, sumado a lo que tienen que pagar de impuestos al gobierno, a la ONAT, pues elementalmente llega un momento en que están asfixiados y no pueden continuar. O sea, es muy difícil en un país donde todo cuesta mucho, porque aun cuando se quieran regular un poquito los precios, como decía la amiga anteriormente, los salarios en Cuba son sumamente pobres, son mínimos, súper mínimos. Yo te dije que van mucho más allá de lo mínimo, ¿no? Y poder adquirir, poder invertir para ti llevar un negocio, e incluso para tú poder llevar la canasta básica de tu casa. No estoy hablando solamente para que tú tengas un restaurante o una cafetería y tengas que invertir en productos que son caros, porque el alimento en Cuba está muy encarecido. También cuando quieres llevar lo esencial para poder sobrevivir dentro de tu hogar, es muy caro todo. Si vas a comprar, por ejemplo, vegetales, los vegetales son carísimos. Qué decir de la carne de cerdo y la carne de pollo son súper caros. Y aún cuando ahora hicieron una rebaja del pollo, el pollo sigue siendo caro para el cubano normal.
Se nos echó el tiempo encima, lastimosamente, porque verdaderamente para mí ha sido un placer hoy, víspera de Día de las Madres, que es el domingo, pues haber conversado contigo, con Marta Domínguez Calero en Artemisa y con Yenisei en Palma Soriano, miembro de la UNPACO. A las 13, que Dios los bendiga, feliz Día de las Madres, feliz Día de las Madres, todas las madres cubanas. Y bueno, pues pasamos ahora a unos breves promocionales de la emisora. Y regresamos en la segunda media hora de Cuba al Día con Omar López Montenegro. Pues ya estamos aquí de vuelta en la segunda media hora de Cuba al Día por las ondas de Radio Martí. Como todos ustedes saben, pues Tomás Cardoso se encuentra de vacaciones, mi querido Omar López Montenegro. Y desde luego, en la primera media hora, pues yo felicité a todas las madres cubanas. Y me dolió un tanto, un poquito algo que me dijo Yenisei Jiménez en Palma Soriano, que ella es de UNPACO. Me digo que allá en Cuba no se felicita apenas a las madres, porque la madre cubana pasa mucho sinsabor y mucho trabajo cuando está dentro de los grupos de la oposición o como periodista independiente, reprimida fuertemente, y que ya prácticamente se pierde la tradición de felicitar por el Día de las Madres a la mujer cubana. Y creo que... Y me gustaría oír una respuesta tuya. Tú eres muy positivo y eres una persona que tiene puntos de vista muy claros en cuanto a lo que es el papel de esa oposición dentro de la isla.
Bueno, casualmente, Cari, cuando me estabas hablando de esto y te estaba escuchando, pues yo diría, estas son las que más merecen una felicitación, claro, precisamente por estar enfrentando la represión, por estar rescatando el verdadero sentido de la palabra madre, incluso más allá del familiar. Porque qué cosa es una activista, una mujer activista, y no digo solo las damas de blanco, todas las mujeres activistas en Cuba, que es una extensión del concepto de madre a nivel nacional, más allá del nivel personal.
Y creo que en esta próxima media hora, pues tú también vas a estar desarrollando el mismo tema. Hasta aquí mis labores por el día de hoy. Los dejo con Omar López Montenegro. Feliz Día de las Madres a todas las mujeres dentro y fuera de Cuba.
A lo cual me sumo yo en este preciso momento y como siempre le doy las gracias a Cari por este puente de presentación.
Eso.
Me gusta aclarar la palabrita, un puente de presentación. Que de verdad que nos ha quedado muy bien, creo que se debe repetir de vez en cuando. Así que Pero vamos al tema, el tema del Día de las Madres. No solo el tema del Día de las Madres en sí, como un fenómeno, digamos, puramente comercial, como se ha convertido también en muchos casos, pero yo creo que en países como Cuba adquiere una connotación diferente. Y por eso en el día de hoy vamos a tener a una persona que, como mujer, como madre, como tantas otras mujeres y madres que se articulan alrededor de ella en ese movimiento conocido como las Damas de Blanco, pues ha tenido un papel primordial en esto que hablaba, de rescatar este rol, este papel, más allá incluso del plano puramente nacional. Pero me gustaría empezar con un, digamos, un reportaje, unas declaraciones de Berta Soler hablando de lo que estaban pensando hacer las Damas de Blanco por este Día de las Madres el próximo domingo. Adelante, Berta Soler, con la voz.
Las Damas de Blanco hemos hecho el domingo Día de las Madres, domingo 8, un receso de la campaña Todos Marchamos. Vamos a ir como de costumbre, si nos permite el gobierno cubano, ir a misa, participar en misa, caminar en nuestra marcha dominical como todos los domingos siempre se ha tratado de hacer durante 13 años en la Quinta Avenida. Nuestro resumen semanal y luego después cada quien para sus casas para poder compartir con sus familias, hijos, hermanos, padres y madres el Día de las Madres. De no ser así es porque el gobierno cubano nos va a impedir. Y bueno, el domingo siguiente, domingo 15, nos reincorporamos de nuevo a la campaña Todos Marchamos.
Adelante, Berta Soler. Bienvenida a este programa de Cuba al Día. Berta, hemos escuchado esta declaración tuya, ¿no?, sobre cómo las Damas de Blanco, pues, de alguna manera pensaban pasar el Día de las Madres. Berta, escuchando esto, algo se me ocurre, ¿no? Te he escuchado varias veces decir, bueno, si el gobierno cubano lo permite, y no seríamos decirlo, aunque el gobierno cubano no quiera permitirlo, porque ustedes tienen esa condición de madre, de mujeres, de activistas, y yo creo que es un elemento muy poderoso en la sociedad cubana. De alguna manera se están preparando para lo que pueda intentar hacer el régimen, pero ustedes conmemorar este día.
Sí, bueno, buenas tardes para ti, Omar, buenas tardes para todos los que me escuchan y los que están en el estudio. También extender las felicitaciones para todas las madres del mundo en nombre de las Damas de Blanco. Quiero decirte que, bueno, efectivamente, las Damas de Blanco llevamos, y bueno, activistas de derechos humanos, llevamos 52 domingos en la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. Y bueno, hacemos un receso de este Día de las Madres, el día 8 de esta campaña, para evitar que el régimen cubano se lance sobre nosotros con la ferocidad, la violencia policial, puesto que somos mujeres, somos madres, somos seres humanos, tenemos derecho a estar junto a nuestra familia. Pero bueno, quiero decirte algo muy curioso. Hoy precisamente, viernes 8, hemos organizado para que las Damas de Blanco estén aquí en la sede de Nacional de las Damas de Blanco para entregar un pequeño regalo, obsequio, como mujeres y como madres que somos, y el gobierno cubano no lo ha permitido a más de 30 Damas de Blanco que pudieran llegar aquí a la sede. Todas las que estuvieron cerca a la sede fueron detenidas, las que salían de su casa fueron detenidas, solamente estamos 11 aquí, 11 compartiendo, pudiendo comer un poquitico de pedacito de dulce, un bocadito, un poco de refresco, pero también obtener en nuestras manos nuestra tarjeta y por el Día de las Madres y también nuestro regalo. Las mujeres que no pudieron estar aquí dentro junto con nosotros en esta sede, pues tendrán su regalo días después. Esto porque el gobierno cubano realmente se ha hecho el propósito de borrar, que no considera ni entiende que en Cuba existen mujeres que son madres y que pues tienen el derecho a ejercer sus libertades, como es promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Berta Soler, además de esta actividad que están haciendo ustedes el próximo domingo, que viene el Día de las Madres, ¿también piensan hacer algo con la población cubana? Porque a veces las personas pues dicen, bueno, las actividades de la oposición son actividades de la oposición, pero ustedes también tienen programas que alcanzan al cubano de a pie, y en este caso mujeres comunes y corrientes que también son madres. ¿Tienen pensado hacer algo con la población?
Bueno, mira, ya nosotros indistintamente nosotros tenemos proyectos y ya en estos días, en esta semana desde el lunes, empezamos ya a llegar a los lugares donde hay madres, madres que realmente no pueden, no tienen un alcance para poderle darle a sus hijos la alimentación y bueno, le hacemos un obsequio de detergente, le hacemos un obsequio de bolsa de aceite, de frazada de piso, de jabón de baño, también pasta dental, esto antes del Día de las Madres y también va a ser posterior al Día de las Madres. Claro, no tenemos para todos, pero sí lo hacemos en diferentes comunidades y por lo menos van sumándose cada día más estas personas, estas madres que no tienen a su alcance o muy pocos recursos y le hacemos llegar esto por el Día de las Madres, pero también es por un proyecto que tenemos para tener al alcance, para que la sociedad, el pueblo de Cuba, conozca que las damas de blanco no somos aquellas que solamente abogamos por la libertad de los presos políticos, que también abogamos por el respeto a los derechos humanos y todo lo que podemos hacer que estén en nuestras manos gracias al exilio cubano, a los hermanos exiliados, a la comunidad internacional que nos puede hacer llegar recursos para poder hacer feliz o contentar a esta población que realmente ahora estamos viendo que nos están defendiendo, que están saliendo a las calles a protestar. ¿Cuándo nos van a detener? ¿Cuándo nos van a golpear?
Berta, una pregunta muy personal. ¿Qué se siente? ¿Cómo se desarrolla este trabajo de ser madre, de ser activista, de liderar una organización? ¿Cómo pudieras reflexionar tú para que te escucharan nuestros oyentes en Cuba?
Realmente en Cuba no es nada fácil, porque solamente ser mujer es difícil, ser mujer y madre más difícil, y ser mujer, madre y activista de derechos humanos es súper difícil porque a veces tienes que desatender uno de tus puestos como mujer, como madre, como esposa, para poder dedicarte a tiempo completo a la defensa de los derechos humanos. Pero esto tan difícil que se hace nos hace más posible, más positivo para nosotras poder desarrollarnos y decir, sí podemos, tenemos que seguir hacia adelante para que la mujer cubana, la madre, no sufra en un país donde hay un gobierno totalitario que no le da derecho a su pueblo. Entonces nos da más fuerza continuar esto con todo lo difícil que se nos hace, los arrestos, las golpizas, pero es muy importante porque salimos a las calles y nos dicen, mira, esas son las damas de blanco que están defendiendo el derecho de nosotros, esas son las damas de blanco, que son las heroínas, esas son las mujeres que no le tienen miedo al gobierno y tenemos que unirnos a ellas. Las felicito a ustedes, vemos que ya en otros lugares las están defendiendo y nosotros también lo vamos a hacer. Es muy importante, es muy lindo la labor que estamos haciendo, muy lindo, porque realmente el riesgo es muy grande, porque podemos perder en cualquier momento la vida, pero es muy importante de que la población nos esté viendo, la población nos esté considerando, nos esté elogiando, y que llegue un momento que la población esa nos apoye de la forma de que un día cuando nos ven, estén dando golpes, nos estén arrestando, salgan en defensa nuestra, pero también otro día que protesten junto a nosotros por obtener lo que nos han robado el gobierno cubano al pueblo de Cuba por casi 6 décadas, la libertad.
Berta Soler, me permito hacerte mi regalo del Día de las Madres diciéndote que no debes pensar y nadie debe pensar que en un momento determinado pueda o no perder su vida. Yo creo que es importante que tengan en mente que ustedes luchan por la vida. No, tal vez no sea tan bueno anticipar un hecho tan trágico como este, pero también tengo otro regalo para ti por el Día de las Madres. Tengo en línea telefónica desde Venezuela a Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Venezuela y Cuba, dos realidades que marchan en cierto sentido paralela. Félix, ¿algo que quisieras intercambiar con Berta Soler en este momento?
Bueno, en principio, bueno, saludarla, y cuando escucho sus palabras con detenimiento se me eriza la piel y siento un gran orgullo por Berta, conocer su lucha, conocerla en persona, saber que Cuba tiene en Berta Soler a una de las mujeres más valiosas de esa lucha reivindicativa que tenemos que traspolar hacia la mujer venezolana y la mujer latinoamericana. De verdad que Berta, mis saludos, mi respeto, que este domingo la bendición de Dios caiga sobre todos ustedes, sobre todas las madres del pueblo cubana, que no se arrodillen, que no se rinden ante las adversidades y ante un gobierno tiránico. Ser activista de derechos humanos, como tú muy bien lo dices, ser madre y ser ejemplo de actitud, de irreverencia, no es fácil en un gobierno tan salvaje y tan brusco como el de los Castro y como el de Chávez y Maduro en Venezuela. Pero de verdad, quiero que sepas que el mundo reconoce tu gesta, reconoce la lucha que ustedes han llevado y la Dama de Blanco, no solo para Venezuela, sino para el mundo, representan lucha, ejemplos, y eso es lo que debe seguir. Nunca, como lo dijo Omar, debemos pensar en perder la vida, sino que muy por el contrario, es en salvar vidas y en darle vida a la vida.
Sí, bueno, Feli, mi saludo, mi respeto para ti. Venezuela es un ejemplo para Cuba, el pueblo venezolano. Estamos viendo este referendo de que realmente solamente es como una prueba, una práctica, y la cantidad de venezolanos que han salido al voto. Y bueno, esto es un ejemplo para el pueblo de Cuba, y es bueno que el pueblo de Cuba tome como ejemplo a seguir al pueblo venezolano, puesto de que están buscando y tratando, haciendo todo lo posible por que Maduro no esté en el poder y tener realmente una verdadera un verdadero gobierno que le interese los beneficios del pueblo de Venezuela y no solo para mantenerse en el poder como Maduro y como los dictadores de los Castro aquí en Cuba.
Bueno, muchísimas gracias, Berta Soler, por el tiempo que has compartido con nosotros en este programa, y felicitaciones a ti y a todas las madres cubanas, especialmente a las madres activistas. Como siempre, como de costumbre, todos los viernes tenemos a Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia para analizar los acontecimientos en Venezuela. Félix, para poner un poco en perspectiva lo que vamos a hablar, vamos a escuchar este pequeño reportaje sobre algo que está sucediendo en Venezuela.
El ente comicial venezolano comenzó la revisión de las casi 2 millones de firmas que presentó la oposición para activar el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, según informó la rectora del ente electoral, Tibisay Lucena.
Durante 3 días o 4, o quizás hasta lunes o martes, se van a estar con el proceso de contabilización de las planillas.
Sin embargo, un grupo de parlamentarios opositores acudió hasta la sede del organismo para repudiar la cantidad de trabas impuestas para activar el mecanismo constitucional y para exigir se haga público el cronograma del referéndum revocatorio.
Exigimos de una vez por todas cronograma electoral claro, cronograma de referéndum claro. Nosotros vamos a cumplir con todos los mecanismos de ley.
Entre tanto, el dirigente oficialista Diosdado Cabello afirmó que los funcionarios públicos que firmen en apoyo al referéndum revocatorio no deberían seguir en sus cargos, y destacó que a su juicio no hay una sola posibilidad de que se realice este año.
Si en esa firma nosotros encontramos, por ejemplo, a un director de un organismo, en esa firma tiene que irse, esa no puede estar en ese cargo. Si ahí hay escuálidos infiltrados y quedan al descubierto, se van a tener que ir de los cargos donde están.
Ante estas amenazas, el diputado Guaidó aseguró que el gobierno intenta generar miedo, pero a su juicio, miedo le tiene el venezolano a la inseguridad, a las colas, a no tener futuro, por lo que considera que los ciudadanos están decididos a un cambio.
Y no se preocupe, si hace falta validar una por una la firma, los 2 millones de venezolanos vendremos a este CNE en marcha utilizando el derecho a protestar para validar nuestra voluntad, para validar nuestro derecho a cambiar lo que está mal.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra, Martín Noticias.
Pues ahí escuchamos el reportaje de Álvaro Algarra desde Caracas, Venezuela. Félix, escuchaste el reportaje. ¿Hasta qué punto puede el régimen de alguna manera tratar de contrarrestar la firma del referendo revocatorio? ¿De alguna manera no puede hacer algo contra esto?
El régimen como tal, revertir las firmas, no, porque es la voluntad de un pueblo. Y aclarar al mundo. Ya el CNE, al haber verificado 1 millón de firmas, tuvo que haber parado el proceso porque solo necesitamos 196,000. No sé por qué quiere revisarlas todas y darle más largas al asunto. Ella quiere, dice, lunes o martes, retrasando la verificación de la firma para que el gobierno gane tiempo, para tratar de sabotear los lapsos donde se activaría el referéndum revocatorio. Por otro lado, a las declaraciones de Diosdado Cabello están infundadas en el terror, en el miedo, pero eso antes, cuando podían dar líneas blancas, cuando podían dar crédito, cuando podían dar algunas cosas. Ahora no hay comida El gobierno no tiene medio, el barril de petróleo está en 20 y la voz del pueblo venezolano está decidida a cambiar. Es decir, que por más que amedrenten al pueblo venezolano, los días de Maduro están contados. Aquí el único peligro, Omar, y la gente que escucha, es que el CNE pueda revertir o cambiar la ley de referéndum o la modalidad como se ha venido dando el referéndum anterior, y que en este ella le pueda meter un zarpazo tratando de cambiar las reglas del juego para que el referéndum revocatorio no se lleve a cabo. La oposición venezolana está presionando, el pueblo venezolano tiene esos opuestos sobre el Consejo Nacional Electoral y sobre Tibisay Lucena. Estos partidarios del pueblo dicen que iba a haber Troya si el CNE cambia las reglas del juego.
Félix Velázquez, también hablando precisamente de terror e intimidación, en Venezuela pues se conoció la terrible noticia del asesinato de un líder opositor de la agrupación Un Pueblo Nuevo. Circunstancias un poco, digamos, preocupantes, ¿no? Un motorista se acercó, le preguntó su nombre y cuando dijo su nombre le disparó. Evidentemente un asesinato por encargo. ¿Hasta qué punto esto enrarece el clima político que ya está bastante caldeado en estos momentos en Venezuela?
Bueno, Omar, no lo enrarece porque asesinaron a un alcalde del PSUV. Lo que lleva a elevar aquí es que los niveles de inseguridad están arropando al país, y que no es mentira de que somos el segundo o el primer país más peligroso del mundo, compitiendo con México. Es decir, la inseguridad en Venezuela no tiene un color, si es del Partido Nuevo Tiempo, si es del PSUV, si es un ciudadano común. Aquí lo que es el secuestro, los asesinatos por encargo y los asesinatos comunes están abarrotando el escenario del pueblo. Es decir, ellos tratan de darle colores a las muertes, y aquí lo que se evidencia es que hay un alto índice de inseguridad en el país que nos está arropando a todos. Blancos, rojos, verdes, anaranjados. No hay un tema de sicariato, que si es por... No, es que la inseguridad nos llevó al límite insospechado, Omar.
Félix Velázquez, otro tema que ha estado saliendo a relucir en la actualidad venezolana es la posibilidad de la anulación de las elecciones para gobernador, que el propio Maduro ha adelantado esa posibilidad. Se ha hablado de un temor del régimen pues de perder la mayoría de las gobernaturas en el país, lo que significaría un descalabro no solo político sino también social. La misma pregunta, ¿hasta qué punto puede proceder esta maniobra? ¿Se pueden anular así como así las elecciones de gobernador o retrasar en Venezuela?
Omar, la única manera de retrasar las elecciones de gobernadores es que el referéndum revocatorio sea en diciembre. Si Maduro está dando por sentado eso, entonces el referéndum revocatorio se llevará a cabo en diciembre y se tendrán que correr las elecciones de gobernadores.
Ahora, ¿por qué quiere Maduro de alguna manera retrasar o anular estas elecciones de gobernador? ¿Qué representaría para el gobierno perder estas elecciones?
No, es el descalabro. De 23 estados perderían, 26, 30 estados. Hay algo que el descalabro los va a llevar, ya el pueblo está decidido a sacarlos. Ya tocamos fondo, como en Chile, tocamos fondo como los Castro hicieron con Cuba. Bueno, ya Venezuela tocó, ya no hay nada que comer, no hay nada que perder. Entonces, ya están tratando es de amedrentar y de alargar las elecciones para ganar tiempo. Es solo cuestión de tiempo que esta bomba atómica le explote en la mano a Maduro y a su enchufado.
Félix Velázquez, ¿cuáles son los escenarios posibles? No, nos queda aproximadamente 2 minutos. ¿Cuáles serían los escenarios posibles si de alguna manera pues el régimen de Maduro se atrinchera y dice no elecciones, no acepto referendo revocatorio? La misma pregunta de siempre, pero es bueno repetirla. ¿Hay planes de contingencia por parte de la oposición ante estos escenarios?
En principio, se está buscando el tema de que pudiera ser la activación de la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana. Buscar eso. Esa es la presión legítima de calle. La gente quiere calle, solo que la han venido frenando. Pero en la presión de la Carta Interamericana y la presión legítima de calle que llegaría hasta el CNE, hasta Miraflores, se está teniendo, pero ya no hay otra cosa. Si se alargan las elecciones de gobernador, el referéndum, solo queda la calle, como la expresión del descontento y de las ganas de cambiar de manera legal, porque está establecido en el artículo 72 del referéndum revocatorio y por medio de las elecciones en diciembre, las elecciones de gobernantes. No hay otra opción que no sea la presión legítima de calle, que se respeten los lazos establecidos en la Constitución para esas elecciones.
Muchísimas gracias a Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia desde Caracas, Venezuela. Gracias también a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco desde La Habana, Cuba, que nos acompañaron en esta primera media hora. Gracias a mi colega Juan Pendaz en el control técnico, Ofelia Oviedo en la producción y López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes deseándoles un buen fin de semana y no sin antes invitarlos a que estén de nuevo con nosotros el lunes aquí en Cuba al Día.